La Organización Mundial de la Salud declaró hoy el brote de ébola en África Occidental como una emergencia pública sanitaria internacional y recomendó medidas excepcionales para detener su transmisión. Para saber un poquito más de qué se tratan estas medidas y cómo está afectando el ébola a esta zona de África, estamos en contacto con Leticia Lin, comunicadora de la OMS. ¿Qué tal, Leticia? Gracias por atender nuestra llamada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Leticia, decíamos al inicio que, bueno, hoy se decretó esta emergencia pública sanitaria. ¿Qué significa a los efectos de los países que están siendo afectados y los que potencialmente pueda llegar este virus? ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar?
Sí, bueno, este es el resultado, digamos, de la reunión que durante los últimos dos días tuvo el Comité de Emergencia sobre el Reglamento Sanitario Internacional. Este es un comité de expertos internacionales que considera que son los que más saben, digamos, en términos de este virus en particular, y realizan una serie le dan una serie de consejos a la directora general de la OMS, Margaret Chan, sobre la cual se toman esta serie de medidas temporales. En principio, estas medidas se separan en tres categorías. Unas están dirigidas a los países que en este momento tienen concentran el brote de ébola. Son tres países de África Occidental: Guinea, Sierra Leona y Liberia. Y después están los países, o sea, una serie de medidas para los países que limitan con estos tres países afectados, que serían los que están en riesgo en este momento de que pudiera pasar por un tema de fronteras hacia ellos. Y en tercer lugar están las recomendaciones para todos los estados en general. Y en ese sentido, que es donde entraría, por ejemplo, los países de nuestra región, la OMS no está en este momento señalando ningún tipo de restricción en términos de viajes o de comercio a esa zona en particular del mundo, pero sí se recomienda, digamos, dar las advertencias necesarias a los viajeros hacia esa región, así como toda información relevante sobre temas de virus, y también estar atentos, vigilantes a cualquier posibilidad. Eso implica también hablar con el público en general, que es otra de las recomendaciones que se hace sobre qué es lo que implica este virus, y en definitiva estar vigilantes, atentos y preparados ante cualquier eventualidad. Para los estados que están afectados, las medidas son tienen que ver con la detención directamente de la transmisión del virus. Se recomienda, por ejemplo, que se declare estado de emergencia en aquellos estados donde no se ha hecho todavía. Se habla de cuáles tienen que ser, las medidas en términos de liderazgo del Ministerio de Salud, qué tipo de mecanismos se debieran activar para poder detenerlo, pero también se hace un llamado muy fuerte a la comunidad internacional a apoyar a estos tres estados en la respuesta a un tema que es vital para poder lograr un control efectivo del virus en esa región, ¿verdad?
Leticia, estuviste hace muy poquito en Liberia. ¿Cómo vive la gente este virus? ¿Tienen la información? ¿Cómo lo sienten? ¿Están realmente concientizados de lo que está sucediendo?
En las tres semanas que yo estuve en Liberia, que la razón de mi viaje fue justamente, o sea, fui a apoyar a la oficina de la OMS en el país en temas de comunicación, justamente uno de los temas principales que se planteaba era cómo llegar a la población con los mensajes indicados con respecto a cómo prevenir que se siga diseminando el ébola, ¿no?, el virus. Y había muchísimos desafíos que todavía siguen, pero quizás con otro tono en este momento. Cuando yo llegué, el tema fundamental era que la población no estaba, o sea, no, como que no permeaban del todo los mensajes por distintas razones. Había un gran estado de negación a creer que este virus, el ébola, estaba allí. Por distintas razones, la gente tendía a decir que eran otras enfermedades como la malaria, porque tienen síntomas similares, uh-huh. Otras cosas vinculadas al sistema de creencias de las distintas comunidades que están allí, ¿no? Desde un tema de espiritualidad hasta un tema de pertenencia de tierras, no sé, había muchos rumores, mucha negación y mucha resistencia también a creer que de pronto una persona enferma en la comunidad podía tener una enfermedad tan altamente contagiosa como el ébola. Entonces, eso implicaba un muy serio desafío para las autoridades sanitarias y para todos los socios que están trabajando en el terreno, porque justamente los mensajes de prevención no eran tan fáciles de transmitir a la población. Algunas de las estrategias que estábamos utilizando entre los socios, las autoridades sanitarias, pero también desde la OMS, era en la última semana logré ver eso, digamos, o sea, vi que se concretaron acciones muy muy concretas con respecto a ese tema. Fue, por ejemplo, el comprometer a los líderes tradicionales, lo que se llama del Consejo de Líderes Tradicionales, que representan a las 16 tribus que están también, digamos, representadas en los 16 condados de Liberia. La idea fue comprometerlos para que ellos fueran los que transmitieran estos mensajes de prevención, de concientización sobre lo que es el ébola a sus comunidades en el dialecto de cada una de estas comunidades. Entonces, en una reunión donde ellos estuvieron evacuando, digamos, todas las dudas que tenían sobre cómo plantear y cómo presentar la información sobre el ébola a sus comunidades, después lo que se hizo, se grabaron una serie de mensajes con ellos en sus distintos dialectos, y gracias a la misión de Naciones Unidas que está allí en Liberia, esos mensajes se empaquetaron y se llevaron a las radios comunitarias de cada uno de los condados para que los fueran pasando. La siguiente fase, digamos, de esa medida bien concreta fue llevarlos, que se cumplía esta semana, que yo ya estoy de vuelta, digamos, pero era asegurar el traslado de cada uno de estos jefes para que pudieran ir a cada uno de los pueblos a hablar con su gente y explicarles qué era lo que estaba pasando. Esto es importante, ¿por qué? Porque los medios de comunicación en Liberia no todos son de gran alcance. La radio es uno de los principales, pero muchas veces no llega a los pueblos, a los distintos pueblos o a las distintas comunidades. Es también una población que tiene un 60% de alfabetismo, esto es, el 40% no puede leer. Entonces eso, como ven, es lo que hace también mucho más difícil todos los temas de comunicación directamente con la población.
Leticia, una de las cosas que tiene que ver, mencionabas los aspectos culturales y los sistemas de creencias que tienen, pero también tiene que ver hasta con el origen de la enfermedad, la alimentación, o lo que ellos consumen, digamos, porque los animales las proteínas que ellos ingieren de los animales son esos animales los que tienen la cepa originaria.
Hay varios temas con respecto a esto, o sea en el caso concreto de Liberia, en realidad, o sea, tenemos que tener en cuenta que el virus empieza en una zona fronteriza, entonces no empezó en Guinea, que es donde se detecta el primer caso, y después se fue pasando para los otros dos países, Sierra Leona y Liberia. El virus, el origen en general del ébola, se introduce a la población humana por un contacto estrecho con órganos, con secreciones de animales que están infectados. En general, los animales que están infectados suelen ser en ese lugar del mundo, o bien chimpancés, gorilas, murciélagos. Uno de los mensajes del inicio, digamos, de la concientización sobre el tema del ébola para estas poblaciones era que no consumieran carne de estos animales, porque eran los potenciales portadores del virus. Y la razón por la cual muchas de estas poblaciones tiene que acceder a este tipo de alimentación es por falta de otro tipo de recursos. De cualquier manera, en este momento digamos, la diseminación del virus pasa más por la infección persona a persona que por esta vía en concreto, aunque el mensaje de justamente no consumir este tipo de carnes, o de tener estas carnes frescas, o tener contacto con este tipo de animal, sigue muy muy presente en todas las poblaciones, ¿verdad? Pero, como te decía, en este momento se considera como que las poblaciones de riesgo son o bien los familiares de personas que están infectadas, porque son los que tienen contacto directo con ellos, o los trabajadores de la salud, que son las otras personas que reciben, digamos, a los enfermos. Entonces, la tercera población, perdón, me estaba olvidando de otra, son los que manejan los cuerpos de las personas fallecidas, o sea, que esas personas que se encargan de los entierros, por ejemplo.
Un asunto importante también es la movilidad. Me hablabas hoy de que se trata de gente que se mueve constantemente dentro de su territorio.
Hay varias, esa es una de las características también de esta zona en particular. Hoy les hablaba, esto es un brote muy complejo también, porque involucra tres fronteras que en las cuales las comunidades prácticamente no distinguen un país del otro, se identifican más por lazos familiares o por lazos comunitarios que por pertenencia a un país, ¿no? Por eso se habla de que el epicentro del brote comenzó en la triple frontera entre Guinea, Sierra Leona y Liberia. Y así lo que uno veía, o una de las características de esa población en particular, es que se mueven de un lugar al otro, de cruzar un río para ir a cuidar un paciente enfermo, para ir a visitar a los familiares, etcétera, etcétera. Pero además hay también, estas comunidades tienden a movilizarse mucho, por eso que les decía, por contacto por los familiares, pero también en busca de otras oportunidades, por falta de recursos, y en este último tiempo también por un tema de temor, con respecto al brote de ébola, ¿no? O sea, se ha dado mucho que algunas personas que presentan síntomas o están enfermas se asustan y se van. Y se van a otras comunidades, con lo cual esto también ha representado un problema desde el punto de vista de la diseminación del virus.
Leticia, hemos visto que, por ejemplo, Estados Unidos y España han decidido repatriar ciudadanos que se contagiaron en África para que puedan ser curados en sus países. Este tipo de iniciativas, si se empieza a repetir con otros países que tengan compatriotas, ¿puede generar riesgos o, digamos, está lo suficientemente controlado como para no tener problemas? Digo porque surgieron en ambos países preocupación de estar, ¿no?, trayendo personas enfermas, aunque con aviones super equipados, pero tal vez otros países no tengan esa tecnología como para traer a sus compatriotas al lugar.
La verdad que sería una especulación de mi parte ver cómo opinar sobre cómo cada país lo puede hacer. Hay una cosa que es real, que es que dentro de las recomendaciones del Comité de Emergencia, una de las que hace a todo el resto de los países es el hecho de estar preparados para facilitar la evacuación y repatriación de personas de esos países que hayan estado expuestos al ébola.
Es decir, la OMS eso es algo que recomienda hacer entonces.
Dentro de la declaración de emergencia está el llamado a que todos los estados tengan previsto esa posibilidad. Y bueno, lo hemos visto en el caso de Estados Unidos y lo hemos visto más recientemente con el caso de
España.
De España. Aunque confieso que no lo he podido seguir mucho porque estaba en viaje. Sí, vi más de cerca lo que había sucedido con los Estados Unidos. Pero digo, pues, he ahí el tema de que cada uno empiece a pensar en esa probabilidad y cómo lo haría. Supongo que habrá mecanismos por el cual los estados se podrán apoyar en ese tipo de circunstancias.
Leticia, te agradecemos muchísimo estos minutos, te mando un beso grande y un saludo a la distancia.
Un saludo grande para los dos y bueno, muchas gracias.
Seguramente nos vamos a mantener en contacto porque este tema va a seguir.
Seguro.